Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 12 y 7 minutos de la mañana. Esta es la tercera y última hora del programa de hoy, de este 13 de abril del Buenos Días Madrid. Ya sabéis que vamos a estar acompañándoos aquí en Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, hasta la 1 de la tarde. Todavía, Carlos Honorato,
¿sí?
Tengo la mandíbula desencajada de reírme.
Uf, es que el certamen este de chistes malos y cortos es muy bueno, ¿eh?
Bueno, qué risa, por favor. Muchas gracias a todos los oyentes que habéis estado participando y que siguen haciéndolo, ¿eh?
Que lo hagan.
En el 628-091-117, por cierto, que hablando de risas, por aquí tengo ya a una entrenadora de sonrisas, que se llama Eva Robles, que nos va a presentar
buena entrenadora
de nada su libro, pero antes voy a hablar con Manu Tenorio, pero antes,
¿qué?
Fíjate
que el
estás
reto.
Tú con el reto visual.
Pues el reto hoy tiene que ver con tatuajes, y un tatuaje en concreto que tiene que ser de Britney Spears. ¿Qué es? ¿Una mariposa? ¿Es un beso o es un corazón? Bueno, pues hasta el momento nuestro Twitter en @buenosdiasom están empatados la mariposa y el corazón con el 31% cada uno. Uh-huh. Y destaca un poquito el beso con el 38%. Uh-huh. A esta hora lo más votado es lo del beso. Bueno. Veremos a ver, a la 1:05 daremos la respuesta.
Vale, en el Día Internacional del Beso, oye, a ver.
A lo mejor no es el beso, que está puesto de...
Está puesto intencionadamente para que caigáis.
No. Claro, yo quiero ganar el reto.
@buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter, ahí podéis votar. Y a la 1:05 vendrá Carlos Honorato para decirnos cuál es la solución. ¿Llevará nuestro siguiente invitado tatuaje?
Creo que tiene tatuaje, sí.
Pues vamos a preguntárselo.
Pregúntaselo.
Tal vez sería mejor que no volvieras. Quizás fuera mejor que me olvidaras. Volver es empezar a atormentarnos, a querernos para odiarnos, sin principio ni final. Nos hemos hecho tanto, tanto daño. Que amor entre nosotros es martirio. Jamás quiso llegar el desengaño, ni el olvido ni el delirio. Seguiremos siempre igual, cariño, como el nuestro es un castigo.
Bueno, pues nuestro siguiente invitado, seguramente que quienes estén escuchando ya han acertado, que es Manu Tenorio, y le voy a saludar. Manu, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Pues encantada de saludarte y me hace muchísima ilusión. Oye, ya que empezaba yo hablando de tatuajes, cuéntanos, ¿tú llevas ahí la piel tatuada?
Pues sí, la verdad es que yo llevo varios tatuajes. Yo llevo dos claves musicales en los brazos, que digamos que recuerdan a esos dibujos que tienen los violines, que tienen las violas, que son un par de claves de sol en los brazos desde hacía muchos años, y bueno, también tengo, en fin, tengo varios.
¿Otros que no se pueden decir o qué?
No, bueno, también tengo un 13, que fue el día en el que conocí a mi chica. Ajá. Sabes que para algunos supersticiosos es un número que trae mala suerte, pero sin embargo para mí todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Es un número que para mí siempre me ha traído mucha fortuna, la verdad.
Oye, ¿te vas a hacer algún otro o no?
Pues bueno, de momento no, pero bueno, nunca se sabe. A lo mejor me tatúo lo mismo un día, se me cruzan los cables y me tatúo el nombre de mi hijo, quién sabe.
Bueno, es un nombre muy bonito. ¿Y no es muy largo?
No, se llama Pedro, pero bueno, lo llamamos Peter.
Claro.
Y la verdad es que bueno, a lo mejor me lo tatúo, pero bueno, todavía no tengo previsión.
Bueno, lo que sí tienes en previsión, pero porque ya lo has lanzado, es tu último trabajo, se llama La Verdad. Hablabas tú que llevas en la piel tatuado esas claves, que al final es la música que forman parte de tu vida. Ya llevas 20 años dedicados al mundo de la canción, Manu.
Sí, la verdad es que gracias a Dios, más de 20 años, ¿no? Porque yo antes de empezar a trabajar, digamos, de alguna manera yo ya... yo ya hacía mis pinitos en bodas, en bautizos, en comuniones, con grupos y demás, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, yo creo que llevaré alrededor de 25 años más o menos. Sí.
Uh-huh. Oye, ¿dónde te pillamos? ¿Estás en tránsito a algún sitio? ¿Dónde estás?
Pues mira, yo la verdad que aquí en confianza contigo, la verdad que voy con la familia porque nos vamos a ir a descansar unos días también, ¿no? Porque, en fin, son... como tú bien has dicho, acabamos de sacar el disco, ¿sabes? Estamos ya en plena gira, hicimos la presentación en Madrid, en la Sala Capital, y fue muy bien, estuvimos en Barcelona, y la verdad es que, bueno, también necesitamos resetearnos un poquito y descansar un poquito para volver con fuerza, ¿no?
Hombre, claro, y además es que estamos todos deseando, son dos años que han sido duritos, ¿eh? Con la pandemia tenemos todos esa fatiguita también, que está deseando la gente quitarse mascarillas, que todo se relaje, disfrutar y saborear de las torrijas, pero también de todo, de la cultura y de la música, y qué mejor que saborear también a Manu Tenorio, ¿eh?
Sí, efectivamente, como tú bien has dicho, han sido dos años muy aciagos, ¿sabes? Dos años donde todos los planes se frenaron en seco, donde apenas ha habido conciertos ni actuaciones, y las que han habido han sido con un sistema muy ortopédico, por decirlo de alguna manera. Y la verdad es que ya no solamente por trabajar y por currar, ¿no? Sino también ya anímicamente los artistas necesitamos encontrarnos con nuestro público, meternos en rutas en nuestros conciertos y nuestra música, compartir la cultura, disfrutar de las emociones que se viven en los conciertos y, bueno, y sentir que hacemos lo que más nos gusta, ¿no?
Claro. Oye, Manu, la gente que nos está escuchando, que tenía muchas ganas de nuevos trabajos, de nuevas canciones tuyas, ¿qué van a encontrar en La Verdad?
Pues mira, La Verdad es un repertorio gourmet, como yo le llamo, ¿no? Es un repertorio exquisito de canciones melódicas que nos han ido acompañando toda la vida, que han caído un poquito en el desuso, ¿no? Porque es natural, ¿no? Con el paso del tiempo. Pero bueno, yo creo que es importante de vez en cuando rescatarlas y recuperar la memoria de todos esos grandes autores, todos esos grandes autores que han hecho canciones inmortales, ¿no? Como Encadenado, ¿no? Que es la que estabas poniendo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Yo como me considero un cantante de los que se suelen llamar melódicos, pues la verdad es que es un repertorio que yo necesitaba hacer, ¿no?
Bueno, es necesario y además está bien. Hay algunas canciones ahora que muy melódicas es que no son. Yo muchas no, ni las entiendo.
No, demasiado melódica, más sé que no. Puede ser cualquier cosa menos melódica.
Oye, tú que tienes niño pequeño, ¿cuántos años tiene Pedro ahora?
Pues
¡ocho!
Esto,
¡le he oído, le he oído! ¡Un besito, Pedro! ¿Ya te pone también en casa el reggaetón y esto y el perreo y tal? Que yo te lo digo también por mi experiencia, ¿eh? Que en casa, bueno, lo que toca.
No, vamos a ver, tampoco tiene que haber ningún conflicto con ese tipo de música, ¿no? Porque es natural que la gente joven, pues también tienen que tener su estilo de música y tienen que, sí, tienen que tener su entretenimiento y su tipo de música, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, creo que también tiene que estar en equilibrio un poquito la canción y la música moderna y más actuales como el reggaetón y tal, pues bueno, con músicas atemporales, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues escuchamos el Encadenados y ahora este otro tema de tu último disco.
Espera un poco.
Oye, ¿cuánto vamos a tener que esperar para verte en los escenarios? Que tenemos muchísimas ganas. ¿Arrancas también la gira con la llegada de este nuevo disco?
Sí, efectivamente. Hemos arrancado con muchísima fuerza porque nos pusimos las pilas a tope y vamos a tener una gira de más de 25 conciertos por toda España. Ya, como te comenté antes, ¿no? Hicimos la presentación del disco en Barcelona, uh-huh, en la Sala Cotton del Casino de Barcelona. Y tuvo una recepción de público maravillosa. Estuvimos un par de semanas también en la Sala Capital y la verdad que fue un concierto sanador porque realmente vimos una noche esplendorosa. Y bueno, ahora nos toca Almería en un par de semanas, también vamos a estar en Sevilla, vamos a estar también en Santander, en fin, vamos a estar por toda España. Y en octubre pues estaremos en Madrid.
Muy bien, Aquí te vamos a estar esperando. Por cierto, tú que eres de Sevilla, los sevillanos tenéis mucha guasa en general, ¿eh? A ver, tenemos...
Tremenda guasa.
Sí, tremenda guasa. Hemos tenido aquí un concursito de chistes. ¿Tú eres de los de contar chistes o no?
Yo no soy mucho de contar chistes, pero bueno, siempre tengo alguno por ahí.
Hombre, pues yo creo que debería formar parte de nuestro repertorio de chistes del día, ¿no, Manu? A ver, venga.
Había un chiste muy cortito del niño que va a la carnicería y le dice al carnicero: oiga, haga usted el favor de darme 50 céntimos de jamón. Y dice: pues dile a tu madre que venga y que super cuchillo. ¿Cómo te voy a poner 50 céntimos de jamón?
Ay, ay, ay. Y va ahí, vamos, ni la migajita. Oye, ahora que estamos hablando de jamón, cuéntanos, ¿te gustan las torrijas y eso ahora que nos toca sentarnos en la Semana Santa en torno a este postre, ¿no?, que es tan típico?
Hombre, mira, yo que en general soy muy disfrutón del tema culinario, ¿sabes? Uh-huh. A mí me gusta mucho sentarme en la mesa y disfrutar mucho de la buena comida y de buen postre. A mí me hace mucha gracia esa pregunta que dicen muchas veces de: ¿tú qué eres más, de salado o de dulce? Digo, pero bueno, ¿qué pregunta es esa más tonta? Pues cuando soy de salado, soy de salado, y cuando el cuerpo me pide dulce, pues me pide dulce.
Claro.
O sea, que eso no es... ¿Sabes lo que te digo?
Que no es incompatible.
A mí la torrita... Claro. Sí, es que es una tontería. A mí me gusta mucho, sí, efectivamente, las torrijas me gustan mucho. También hay un dulce muy típico de Andalucía, sobre todo de la zona de Jerez de la Frontera y de Cádiz, que son los pestiños, ¿no? Uh-huh. Pero son unos pestiños muy chiquititos, ¿sabes? Que son muy pequeños, con miel y tal, y eso es gloria bendita, ¿verdad?
Hombre, oye, es el Día Internacional del Beso. Yo aquí estoy tirando por todas las partes, porque claro, es así. ¿Tú eres muy besucón o no?
Yo sí soy muy besucón, la verdad que sí. Soy muy besucón porque aparte yo creo que los afectos no solamente hay que decirlos, sino que hay que demostrarlos, ¿sabes? Y para mí el contacto físico con la gente que quiero, pues la verdad que son, para mí son muy necesarios, sí, la verdad que sí.
¿Eres de lo que le da besos en la mejilla al niño como las abuelas de...
Sí, a mí yo sí le doy besos, lo que pasa es que no le hace gracia ninguna. Pero bueno, lo que hay, se va a tener que aguantar un poquito.
¿Qué te iba a decir? ¿Y a quién le has dado hoy el primer beso del día?
Pues el primer beso del día se lo he dado a mi mujer. Cuando estábamos desayunando le da un besito.
La mujer va al lado, ¿no?
Es verídico, que no me lo estoy inventando, ¿eh? No te estoy improvisando, que es verdad.
Ah, no sé si la estarán mirando de reojo también o no, ahí de camino, eso ya.
Es verdad, que bueno. Da un besito esta mañana.
Oye, ¿alguna canción, ella te inspira mucho a la hora de componer las canciones?
Ella me inspira mucho y también, sobre todo, me motiva mucho, ¿no? Porque, sí, los artistas somos gente... De cierta manera muy sensible, tenemos mucho nuestro estado anímico muchas veces. Algunas veces es exultante y otras veces está bastante opaco. Y bueno, tener una persona al lado que te motive, que te empuje, que sea positiva y con la que puedas contar en los momentos que estás más de bajón, pues la verdad es que es vital, ¿no? Es vital, ¿no?
Bueno, pues un beso para toda la familia, que lo paséis muy bien esta Semana Santa tan ansiada, que desconectéis y que la gente oye de camino a sus destinos, coja tu disco, la verdad, y lo vaya escuchando y así que se vaya aprendiendo las canciones para luego cuando te vengas aquí a Madrid a octubre, y si no, oye, que tienes un montón de conciertos por ahí, que te busquen y que te sigan para celebrar contigo esos más de 20 años dedicados a la canción, que ha sido un placer, Manu, que tengas buen viaje.
El gusto es mío y a tu disposición para lo que necesites.
Un beso enorme. Fuerte. Gracias. Chao. Adiós, Pedro. Gracias. Adiós.
Adiós.
En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hubo otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
La semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas. El programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271. Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Vaya día que llevamos de sonreír, qué energía, qué vitalidad. Y vamos a seguir haciéndolo además de una manera profesional, incluso porque tenemos aquí en Onda Madrid, aquí en este estudio del Buenos Días, a una entrenadora de sonrisas. Se llama Eva Robles Jiménez. Está muy bien esto del segundo apellido, que parece que muchas veces se olvida, y viene con su libro Es urgente sonreír, un paseo por la felicidad, entrenando sonrisas. Eva, gracias por venir.
Gracias a ti, Nieves Ortiz. Estoy muy, muy contenta de estar en Onda Madrid.
Estoy muy contenta de que estés aquí porque es una persona que transmite, ya de por sí la ves, y te transmite esa energía, ese buen rollo. Y además eso es lo que se recoge precisamente en este libro que quieres compartir, que oye, es muy generoso por tu parte. Es verdad que tú te dedicas a eso profesionalmente también, entre otras cosas. Ella es periodista, locutora de radio.
Sí, también estoy toda la mañana presentando ahí un programita, Todos en Libertad, madre mía.
Sí, sí.
Sí, sí, sí.
Es una buena amiga y, como digo, es una profesional como la copa de un pino, que ha estado años y años poniendo su experiencia, su bagaje en este libro. ¿Qué supone para ti, Eva?
Pues mira, es como cerrar el círculo, ¿no? De todo ese tiempo, papá se fue un 22 de abril, ahora hará 10 años, este 22 de abril, que además lo vamos a celebrar a lo grande, vamos a presentar el libro en, lo voy a decir ya, así sí. No se me olvida, en la facultad, en la Nebrija, en Ciencias de la Salud, fíjate si es importante, los hermanos de San Juan de Dios me han dejado el auditorio, y ahí celebraremos los 10 años que se fue mi padre. Él me enseñó a sonreír a pesar de todo. Además decía, cuanto peor estés, más tienes que sonreír. Entonces yo me puse a investigar, hace ya 10 años, y ahí está, aquí está todo lo que he investigado, todo lo que he conocido a través de la neurociencia, de la psicología, ¿no? La actitud positiva ante la vida.
Sí, porque eso del vaso medio lleno o medio vacío puede cambiarte la vida.
Totalmente. Es que, fíjate, si te fijas en lo que te queda hasta llenar el vaso y vas ahí, es como, por ejemplo, mira, vengo del Camino de Santiago. Si tú vas diciendo cuánto me queda, cuánto tal, no, disfruta del momento, disfruta del aquí y del ahora. Disfruta de cada paso que das, de cada segundo. Puede ser el último. Y la gente no se da cuenta. Yo me di cuenta, fatalmente, porque mi padre se fue en 41 días, salió un cáncer. Entonces,
despierta. Nos ponen en nuestro sitio, ¿no?
Despiertas, claro que te pone en tu sitio. También otra de las experiencias que comparto es mi hija con 11 años, sufre una hemorragia cerebral, a urgencias, UCI, 48 horas en la UCI, entre la vida y la muerte. Al final está viva, está bien. Y fue también otro proceso, ¿no?, de aprendizaje con mi niña. Que no se la lleven. Yo decía que me pongan a mí lo que tenga en la cabeza, porque claro, no se sabía lo que era. Y todas esas experiencias te van enseñando que es ahora, este momento que estoy compartiendo contigo, Nieves, este agradecimiento, ¿no? Este dar gracias a la vida por todo lo que te da. Que aunque a ti te parezca que no mola y que no es para ti, si la vida te lo da, es porque es para ti.
Dicen que lo que sucede conviene. Es verdad que muchas veces no somos conscientes de lo afortunados que somos, y como bien dices, es que te quejas por cualquier tontería. La pandemia también debería habernos puesto a cada uno en nuestro lugar y ver que efectivamente la vida te puede cambiar pues de un día para otro.
Fíjate, yo durante la pandemia que estuve haciendo un montón de entrenamientos de sonrisas en Instagram, hacía todos los días un directo para levantar a la gente el ánimo. También lo hacía por mí, ¿sabes? Porque me hacía sentir útil, necesaria, ¿no? Y la pandemia yo decía, a ver si se dan cuenta. Yo le decía a la gente, ¿cómo quieres que te recuerden cuando esto pase? No te sigas haciendo la pregunta de cuándo va a terminar, ¿no? Volvemos otra vez a lo mismo, a lo del camino. ¿Cuándo llego? ¿Cuándo? No. En este momento, ¿cómo quieres cuando termine, que terminará? Porque todo pasa, lo bueno, lo malo, todo pasa, ¿eh? Y pues yo decía, piensa lo que haces cada día de pandemia, cada día que estás encerrado en tu casa. No te lo tomes como un encierro, tómatelo como una mirada hacia tu interior, hacia tu familia, los tuyos con los que estás aquí a salvo, recogido, ¿no? ¿Cómo quieres que te recuerden cuando haya pasado la historia?
Oye, qué importante es reírse.
Sí.
Qué importante es la risa, la sonrisa, las carcajadas. Tú de risoterapia sabes un montón.
Bueno, sí, la verdad es que he montado todo un método. En la pandemia incluso lo empaqueté en vídeos, ¿sabes? Que lo puede hacer la gente online y tal. En el libro estaba el código QR para comprártelo y tal. Sí, es todo un método. Es todo un método en el que hago una transición por las emociones. Voy acompañando a la gente, porque yo no vengo aquí a enseñar nada, ¿no? Yo vengo a pellizcar, ¿no? A pellizcarte para decirte, venga, despierta, vive. Entonces hacemos una transición por todas las emociones para que la gente también sea consciente, porque cada uno nos anclamos a una en la que estamos más cómodos. Unos se agarran a la tristeza, otros se agarran a la alegría. Ninguna es buena, ninguna es mala. Lo importante es vivirla. Y entender lo que viene a traerte de información, esa emoción, porque es lo más poderoso que hay en el ser humano. El cuerpo te da la información a través de las emociones.
Las emociones están ahí. Muchas veces no las dejamos que se liberen. Están contenidas en nuestro cuerpo por miedos o por distintos motivos. Tú nos dices, es el título del libro, es urgente sonreír. ¿Qué le puedes decir a esas personas que ahora mismo nos están escuchando y que por su carácter o por sus circunstancias también se cohiben, ¿no?, para sonreír en su día a día y que, bueno, tan importante sería también para que salgan de ese pozo, quizás?
Pues yo les diría que no lo digo yo, que lo dice la ciencia, que cuando tú dibujas una sonrisa, yo en el entrenamiento la fuerzo, cojo las varitas mágicas, bueno, hago mucho más para parafernalia, pero ahora es que no tenemos tiempo, la empoderamos, hacemos una respiración consciente, ¿no? Llevamos, como hacemos aquí en la radio, el aire.
Mira, que se nos está viendo por streaming. Tenemos unas varitas mágicas que ha traído Eva.
Ah, pues sí.
Que esto. Tienen como el tamaño de unas pajitas y
sí,
son de
puedes
maderita.
Utilizar un boli, puedes cualquier cosa, cualquier objeto. Y entonces lo que hay que hacer es coger el aire por la nariz, llevarlo a la tripita, que ahí cabe muchísimo más, sentir ese aire limpio que entra dentro de ti, ¿no?, y que viene a traerte todo el oxígeno y toda la pureza, ¿no?, y luego echarlo, reposarle ahí en la tripita y luego soltarlo. Y para, no sé, respirar esa respiración consciente, y ahí ya tiras todo lo malo, la basurilla, los problemillas y esas circunstancias que te impiden dibujar la sonrisa. Y luego es tan fácil como coger esta varita mágica, mirarla y decirle, pedirle un deseo, o decirle, venga, ya he estado bastante tiempo triste, ¿no? Vamos a sonreír. Y nada, la pones horizontal, ahí, y ya está.
Esto es como cuando nos enseñan a hablar a los periodistas, que a veces para que se identifiquen bien, ¿no?, que tengan sonoridad las palabras.
Sí.
Y hacemos estos ejercicios con la boca.
Ponerte el palo en la boca y entonces así. Ya es que no hay más narices que sonreír, ¿eh?
Claro, y así te fuerzas la sonrisa. Oye, que nos has traído también sonrisas en forma de pegatina. Esto me recuerda a mí a los AFIS, ¿eh? ¿Te acuerdas? Las camisetas.
Sí, esta.
Bueno, ¿qué facha tenía yo cuando se llevaban esas camisetas con las mallas estas de ciclista? Vaya modas que había. Estas pegatinas también forman parte de tus ejercicios, ¿no?
Sí, esa es la acreditación. Eso es nada más llegar la gente al entrenamiento de sonrisas, le pregunto si de verdad está convencido de que va a sonreír. Yo le voy a contar de los beneficios de la sonrisa. En el libro, por ejemplo, hay descritos más de 18, ¿vale? Y además con dibujitos y todo, que está ilustrado por Beatriz Cuesta. O sea, vamos, es que si eres un vago leyendo, pues no te preocupes que tienes tu dibujito y rápidamente lo tienes. Entonces yo les pido permiso, uno, para meterme en su alma, para meterme en sus emociones y hablar con ellas. Antes me has preguntado y creo que no te he respondido. La emoción, sobre todo las que generan cortisol, que son el miedo, la ira, el asco, ¿no? Esas emociones generan cortisol y al final podemos enfermar. Yo vengo a despertar conciencias, vengo a que la gente se dé cuenta de que tiene que respetar su cuerpo, de que tiene que amarse, porque la emoción, la tristeza contenida en el tiempo, el estrés que nos lleva al miedo, que nos lleva a esa represión, a ese asco, a esa ira no contenida, eso nos puede enfermar. Y yo no lo digo, lo dicen los médicos.
Lo que existe...
Lo que no existe.
Es verdad, si hay una estrellita aquí.
Sí, claro, es que justo la O de la estrellita parece te dificulta leer.
Lo que no existe, talento femenino, yo lo estoy leyendo todo, es urgente sonreír, Eva Robles, Jiménez. Apareces aquí en un entorno además muy natural, que yo creo que la naturaleza también nos conecta, ¿no?, con nuestro sentido de todo, de vivir, y deberíamos prestarle también más atención. Tú decías que el estrés, para hacer este paseo por la felicidad entrenando sonrisas, debemos también estar, supongo, en un entorno agradable, ¿no?, donde darnos nuestro tiempo, tener conciencia de nosotros mismos y permitirnos esa liberación, ¿no?, de sonrisas.
Eso nos va a ayudar mucho, Nieves. Pero en realidad con lo que tienes que estar es contigo mismo. Contigo mismo, esa es la propuesta. Y es que duele, ¿eh? Duele cuando tú empiezas con tu autoconocimiento, empiezas a descubrir cosas tuyas que no te gustan mucho. Pero es lo mágico de conocerte, porque la oportunidad de cambiarlo está también en tu mano. Entonces, claro, la naturaleza lo que te permite es conectar con la pureza, porque ahí todo está limpio, porque ahí todo es origen, ahí lo puedes tocar y el tacto, los olores. Claro, la naturaleza a mí me permitió, por ejemplo, salir del duelo de mi padre. En la playa donde él, bueno, se fue, pues yo salía a correr todas las mañanas, a las 7 de la mañana me ponía las zapatillas y me iba a correr, a correr, a correr, a correr, a correr. Decía, tengo que limpiar, todo este dolor lo tengo que sacar, toda esta pena la tengo que sacar y venga, y venga, y venga, como Forrest Gump, igual, como si no hubiera un mañana. Y la conexión con la naturaleza me ayudó muchísimo a salir y lo recomiendo.
Bueno, se recomienda a todos los públicos porque realmente todos queremos sonreír y la tristeza, bueno, esas sensaciones, ¿no?, que mucha gente tiene de amargura, de asco, que tú decías, de estrés, esto, vamos, no respeta ni edades, ni condición, ni estatus social.
Exacto. Además, fíjate que hemos hablado antes de las circunstancias, ¿no? Porque cuando nos ponemos tristes, si nos ponemos tristes por algo externo, ¡qué guay! ¡Qué guay! No, porque no lo podemos cambiar. Entonces, lo que hay que hacer es aceptar. Aceptar que eso está ahí. O sea, cuando la pandemia, yo en los directos decía a la gente, pero acéptalo, tío. No puedes salir de casa. Ya está.
Claro.
Pero cambia la historia. Cuéntatelo diciendo que en tu casa estás a salvo, ¿no? Que ahí no te va a pasar nada. Entonces, es eso. Es eso. Es el aceptar todo como viene. Lo externo no vas a poder hacer nada con ello. Pero contigo mismo y cómo te cuentas la historia, puedes hacerlo todo, puedes cambiarlo todo. Todo está en tu mano.
Que nos encanta que estés aquí, Eva. Me gustaría ya para terminar que te dirijas a nuestros oyentes y que les invites, oye, yo ya lo hago, ¿eh? Es urgente sonreír. Eva Robles, ¿dónde podemos encontrar el libro?
Bueno, está en todos los sitios, Casa del Libro, Corte Inglés, todas las librerías principales, es un sueño. Un sueño hecho realidad, además junto a Mercedes Pescador, que es la editora de Lo que no existe, que confió en mí y dijo, vamos a cumplir tu sueño y lo vamos a hacer juntas. Entonces invito a todos los oyentes de Onda Madrid que se conecten con consigo mismos para aquello que les hace pupa, que lo cambien con una sonrisa, que es muy fácil, que es gratis y que está a disposición de todos.
Y que la compartan.
Y que la compartan. Bueno, es que eso es muy fácil, porque las neuronas espejo se conectan, el paquete de neuronas espejo se conecta y entonces cuando tú sonríes, el que está enfrente, de vuelta, te sonríe.
Es como los bostezos, que se contagian.
Hasta por teléfono funciona y por la radio, Tú sonríes en la radio y el que te está escuchando, neuronas espejo, conexión y a sonreír todos.
Bueno, que me ha encantado nuestra conexión, que es verdad que ya la teníamos de antes, pero que todavía se fortalece más. Me ha encantado que estés aquí, es urgente sonreír. Eva Robles, un paseo por la felicidad entrenando sonrisas. No se la pierdan, síganla, está en todas partes, en las redes sociales.
Entrenadora de sonrisas, @ delante del usuario. O sea, es que es muy fácil encontrarme. Tengo web, tengo Instagram, tengo Facebook, tengo todo.
Gracias.
A ti.
La noche de Champions en Onda Madrid. La última palabra aún no está dicha.
En la prehistoria, hoy, en 100.000 años, atacar 5 y 5 es muy difícil. Es que no hay espacio, pero iremos ahí a ganar el partido.
Guardiola viene con ventaja de Manchester, pero ya sabe lo que es caer en Madrid.
Humildad, energía, trabajo y entender cuál es el camino que podemos hacerle daño.
Vuelta de los cuartos de final. Hoy miércoles, desde las 8:30, Atlético de Madrid, Manchester City.
La noche de Champions, con Nacho Aranda.
Pues respecto a ese partido, hay novedades y nos las va a contar Carlos Honorato.
Bueno, pues que voy a poder entrar en el Wanda Metropolitano y todos los que tienen entrada y tienen abono para ir esta noche a partir de las 9 de la noche, el Atleti va a recibir la cautelar del cierre parcial del Metropolitano por parte del TAS. No habrá reducción de aforo esta noche y se cumplirá en el siguiente partido europeo, según nuestro compañero Javier Rodríguez, de Onda Madrid. Más información en el partido de la una, a partir de la una de la tarde.
Pues sí, recordamos que era una sanción impuesta por la UEFA al hilo de esos gritos, comentarios xenófobos que se produjeron en el partido de ida.
Eso es.
Bueno, pues nos alegramos mucho que Carlos vayas a estar allí y todos, ¿eh?
Me voy ya, ¿eh?
Venga, luego te vienes que tenemos pendiente el reto, pero ahora lo que toca es sumergirnos en los expedientes X. Y para ello, ¿a quién tengo que saludar yo? Si vamos a hablar de misterios, si vamos a hablar de expedientes X, pues quien nos lo cuenta siempre, además cada miércoles, es el mejor experto en estas cuestiones. ¿Cómo las llamamos, Álvaro Martín? ¿Sobrenaturales? ¿Cómo te gusta a ti definirlas? Sí, ¿no?
Sí, Nieves, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas.
Pues, cuando tienen que ver con las cosas sagradas, se suele decir sobrenaturales, por ejemplo. Uh-huh. Sí.
Bueno, pues como estamos en plena Semana Santa, es muy oportuno hablar de algunas de las reliquias, por ejemplo, ¿no?, que tienen que ver con la muerte de Jesús de Nazaret, y es el tema que has escogido para que hoy nos deleites con tu sabiduría y sobre estos misterios que siempre envuelven todo lo que nos traes. Director de Madrid Misterioso, recordamos, los sábados a la una de la madrugada podéis escucharle aquí en Onda Madrid. Así que de reliquias anda el tema, ¿no?
Pues sí, Nieves, es muy interesante porque siempre que vienen estas fechas nos apetece, en los programas de misterio vemos cómo cambian los temas y se hablan de los últimos días de Jesús, de los evangelios, y hablamos en este caso pues de otra óptica, la perspectiva de las reliquias, de estos objetos sagrados, estos objetos a los cuales se les atribuyen milagros y que algunos tienen una historia, bueno, bastante antigua, aunque difícil rastrearla en la misma época de Jesús. Pero, por ejemplo, hoy hablamos de las reliquias que descubrió una santa tardía. Uh-huh. Santa Elena fue la concubina de Constancio Cloro, de un emperador, pero que la repudió, y cuando gobernó su hijo Constantino I, en el año 306, pues ella se convirtió en Augusta, era un título, digamos, simbólico, y en el año 325 ella se convierte al cristianismo y visita los lugares santos de Palestina. Recordemos, Imperio Romano en máxima expansión, imperio muy difícil de controlar por lo grande que era, había diferentes cabezas, digamos, diferentes jerarcas, y había, además de una lucha política, había una lucha religiosa. Los antiguos valores religiosos del panteón politeísta romano se enfrentaban a una religión naciente, que era ese cristianismo primitivo, que todavía no había sido oficializado. Así que ella, convertida, igual que su hijo, casi en los últimos momentos de su vida, al cristianismo, pues se va a Tierra Santa a buscar las reliquias. Bueno, pues en ese momento, además hay que decir que Santa Elena es la patrona de la arqueología. Uh-huh. En ese momento, pues se va con un séquito en busca de lo que sería una arqueología bíblica, buscando los lugares que tienen que ver con la vida y muerte de Jesús, sobre todo con la muerte. ¿Y qué encuentra? Bueno, pues hay un inventario de reliquias que encuentra con todo su séquito Santa Elena. Por ejemplo, la Santa Cruz, la Vera Cruz, y cómo se encontró fue muy curioso. Hay escritores antiguos, como San Ambrosio, que habla de que Elena encuentra en el Monte Calvario a tres cruces. Y claro, ¿cómo determinar? Esto es lo que nos cuentan también los relatos evangélicos, Jesús y los dos ladrones. Bueno, pues, ¿cómo saber cuál es la de Jesús a priori?
Claro.
Bueno, pues se trajeron hacia allá, Nieves, a una mujer enferma, y la acercaron a la primera cruz. Vieron que la mujer empezaba a toser, empezaba a convulsionar. Esta no es la de Jesús. A ver, siguiente cruz. La mujer se encontraba fatal, empeoraba. Venga, pues vamos con la tercera. En la tercera cruz, la mujer se sentía muchísimo mejor, reconfortada, e incluso se produce un milagro de recuperación instantánea, de digamos que una mejoría imposible. Así que, como iba con el obispo de Jerusalén, que era Macario I, pues decretaron que esa era la vera cruz, la verdadera cruz, la auténtica de la crucifixión.
Claro, porque,
y la llevaron en procesión.
Es verdad que la vera cruz es aquella en la que la tradición cristiana se dice que fue crucificado Jesús de Nazaret, y es donde ella, ¿verdad?, donde esta mujer sentirse reconfortada.
Efectivamente, tenemos un trocito de esa en Caravaca de la Cruz, en Murcia. Anda. Pero se comenta mucho, no sé si Nieves te has oído hablar, de que si juntáramos todos los trozos de cruz que hay en el mundo, sí, daría para hacer, no sé, un barco entero de madera. No es cierto esta afirmación. Es verdad que hay muchísimos trozos de supuestos lignum crucis o vera cruz. Hay otro en España, en Santo Toribio de Liébana, en Cantabria. Y estos trocitos de la vera cruz, que algunos son simplemente astillas a los cuales se asocian siempre milagros, pues hubo un arquitecto francés llamado Charles Rouault, que en el siglo XIX estudió los fragmentos que hay, al menos oficiales, en diferentes conventos e iglesias, y además estudió cómo eran las cruces romanas, qué tamaño tenían, más o menos 3 metros de alto por 1,80 el travesaño horizontal, y vio que juntando el volumen de todos los fragmentos, oficiales, solamente se llegaba al 10% del volumen de una cruz tipo romana. Así que no es verdad esa afirmación de si juntáramos todos los lignum crucis daría para hacer un barco.
No cuadra.
Esa es una.
Sí.
Hay más reliquias. Tenemos una reliquia que además es muy curiosa, porque se ha llevado a Roma desde Jerusalén, que es la escala santa, la escalera sagrada.
Sí.
Esta escalera, nos dicen las escrituras, que fue por la que es del palacio de Poncio Pilato, y donde Jesús subió unos peldaños el Viernes Santo para ser juzgado. Allí además recibió latigazos y está salpicada con gotas de sangre. Hoy la vemos junto a la Basílica de San Juan de Letrán en Roma.
Sí.
Y en hoy en día los escalones están tapados por unas maderas porque estaban desgastadísimos de los miles de peregrinos que habían ido allí subiéndolas, eso sí, según la tradición, de rodillas. A principios del siglo XX, en el año 1908, el Papa Pío X pues concedió indulgencia plenaria, es decir, todos los pecados eran perdonados a aquellas personas que con devoción subieran de rodillas la escalera. O sea, que te puedes imaginar, Nieves, que es uno de los lugares más visitados de Roma.
Y tanto. Y creo además que hace unos años la UNESCO la incluyó en la lista del Patrimonio de la Humanidad en Europa.
Exacto, junto con la propia basílica que está al lado. Y además es que cuando subes esos peldaños te encuentras un lugar que se llama el Sancta Sanctorum, que es un sitio que antiguamente, hoy ya no están allí, pero antiguamente almacenó un montón de reliquias muy diversas. Y hoy en día hay allí una especie de armario, que es como una especie de relicario, con una pintura de Jesús, de un rostro de Jesús que se supone que no está hecho por mano humana, que simplemente es un rostro que fue pintado por ángeles. Así que bueno, es un lugar, toda la escalera santa y todo este complejo, que es patrimonio de la UNESCO, es un lugar muy sagrado.
Bueno, son algunas de las reliquias que encontraba Santa Elena en ese peregrinaje, nunca mejor dicho, en el que fue encontrando. Hemos hablado de Veracruz, de la escalera santa. ¿Por dónde seguimos, Álvaro?
Pues tenemos los clavos, claro. Ajá. Que sí. Eso sí que tenemos, es verdad que tenemos más de los que corresponden. Ajá. Hay por lo menos 2, 4, 6, 8, 10, 12 clavos oficiales en el mundo, y no puede ser que se utilizaran tantos en la crucifixión. Así se cuenta que fue clavado de pies y manos, pero podrían ser 3 o 4 clavos como mucho. Y los clavos, es muy curioso porque se utilizaron para hacer los clavos que se encontraron en aquel momento, los utilizó Elena para hacer talismanes para su hijo Constantino, que estaba en constantes batallas. Uno lo puso en un casco como para protegerle, y el otro lo puso en el bocado de su caballo. Entonces tenemos esos objetos ya utilizados desde esto es en el siglo IV, todo esto que ocurrió, pues desde ese momento están utilizados como talismanes. Y aquí hay que decir algo muy curioso,
sí,
porque su hijo Constantino es uno de los primeros emperadores que empezó a considerar el cristianismo como algo a tener en cuenta. Sí. Él se convierte al cristianismo, aunque no es el que lo oficializa.
Sí.
Eso será después, por Teodosio I el Grande. Pero Constantino se convierte, y ¿por qué? Pues esto es muy curioso.
Porque
antes de una batalla,
sí,
él ve un símbolo, un signo, en el cielo, la batalla del puente de Milvio, pues en el año 312 él ve una cruz en el cielo y después sueña con Jesucristo, que le explica que si utiliza esta cruz ganará sus batallas. Y el lema de este emperador, del hijo de esta Santa Elena, pues es: bajo este signo vencerás. Uh-huh. Y es ese crismón, que es una X y una P, es ese crismón que se utilizó después en emblemas, en estandartes y demás,
sí.
Como que esa guerra santa también que había del catolicismo o del cristianismo que estaba aflorando en aquel momento. Así que encontró la cruz, encontró los clavos y encontró también, Elena, el Titulus Crucis, que es aquello de Inri,
sí.
Que significa Jesús Nazareno, rey de los judíos. Uh-huh. Este objeto hay que decir que está datado entre los siglos 9 y 11 por el carbono 14, las cosas como son, uh-huh. Pero se cuenta, se conserva en la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén, se cuenta que el objeto que hoy tenemos sería una copia del original que encontró Santa Elena y que por tanto hay que verlo en ese contexto, en el contexto de copia de una reliquia.
Uh-huh. Oye, ¿y la túnica, Álvaro?
Pues es otra curiosidad, porque tenemos igual que tenemos 12 clavos, tenemos tres túnicas, tres santas túnicas. Encontraron un trozo de tela en aquella búsqueda arqueológica por Tierra Santa que se consideró como que fuera la túnica de Jesús. Aunque dicen las escrituras que las ropas de Jesús fueron sorteadas, fueron regaladas por sorteo después de que se le quitaran para infligirle todo ese castigo penitente que tuvo antes de la crucifixión. Pero ese trozo, que está considerado el auténtico, hoy se conserva en Alemania. Pero tenemos otra en Francia y tenemos otra en Rusia. Por supuesto que todas con una nube, digamos, de sucesos prodigiosos o milagros a su alrededor. Y hay que decir que, por último, la última reliquia que encontró Elena, que tiene que ver con la muerte de Jesús, es el Santo Sepulcro. Cuando uh-huh. vamos a Jerusalén, encontramos, bueno, pues como si fuera un parque de atracciones, uh-huh. de lugares sagrados,
sí.
Y de objetos santos. Y entre ellos, el más importante lugar probablemente sea la iglesia del Santo Sepulcro, que está compartida por distintas confesiones dentro del cristianismo, del catolicismo. En este caso solamente sería una porción. Y ese lugar se supone que fue encontrado, el sepulcro donde fue enterrado Jesús, que eso, todavía hoy siguen haciéndose excavaciones, todavía hoy siguen haciéndose preguntas, porque efectivamente es un sepulcro vacío, sin ningún esqueleto ni nada, porque se supone que Jesús resucitó al tercer día. Entonces, todo esto es obra de la búsqueda arqueológica que tuvo esta santa, patrona de la arqueología, y que nos ha legado un montón de historias legendarias, algunas más reales, otras menos, que tienen que ver con estos objetos que, por cierto, la Iglesia no se pronuncia sobre su autenticidad de ninguna de ellas, simplemente admite que se efectúe un culto, una veneración, como un objeto que representa elementos del cristianismo, como podría ser un cuadro o una estatuilla. Simplemente al mismo nivel se ponen las propias reliquias. No son prohibidas, pero tampoco son aceptadas oficialmente por la Iglesia.
Bueno, pues sin duda un repaso por esas reliquias que nos ha llenado, sabiduría, ¿no? Porque sabes la que tienes tú, pero la compartes y nos encanta. Ese Madrid misterioso, esas historias que nos llevan en este caso a Jerusalén, a otros lugares, a Roma, en fin. Hemos hablado de las reliquias que tienen que ver con la muerte de Jesús de Nazaret y en esa búsqueda que hizo Santa Elena. También hemos hablado de su hijo, del emperador Constantino I, que nos decías que no oficializó el cristianismo, pero que sí se convirtió con esas anécdotas que tenía en esas batallas. En fin, muy interesante como siempre. Álvaro, emplazamos a nuestros oyentes a que te escuchen en tu programa todos los sábados a la 1 de la madrugada.
Efectivamente, y este sábado hablamos de otro misterio que tiene que ver con estos días. ¿Cuál es el verdadero rostro de Jesús o de Cristo?
Bueno, pues no nos los vamos a perder. Y además que se puede escuchar, ¿eh? Si no, pues ahí te buscamos. Y ya sabéis que Álvaro Martín está aquí en Onda Madrid, director de Madrid Misterioso. Muchas gracias y que vaya muy bien.
Igualmente, y buen descanso estos días también.
Igualmente, hasta luego, Álvaro.
Un abrazo.
No le he preguntado yo a Álvaro si seguidor del Real Madrid o del Atlético de Madrid, pero en cualquier caso estamos muy satisfechos porque nos decías y en la última hora que van a poder acudir, incluido tú, al Wanda Metropolitano.
Nos hemos adelantado unos minutos porque el Atleti lo ha hecho público a la 1:18.
Pues mira qué bien, y lo vamos a contar también a partir de la 1 con José María del Toro, todas las novedades en torno a ese partido. Pero lo que toca ahora es
vengo a hablar de mis tatuajes.
El reto.
El reto de hoy, que era qué tatuaje de los que hemos puesto en nuestro Twitter, en @buenosdiasom, pertenecía a Britney Spears. Si era la mariposita, si era el corazoncito o el besito. ¿Y qué? Pues ¿qué han dicho los oyentes?
A ver, yo voy a decir el que yo pienso.
¿Cuál?
No sé, el beso.
El beso lo ha votado el 36%. Las alas de mariposa, el 36%. Y el corazón, el 29%. ¿Hay empate?
Sí.
Así que hay que desempatar.
Venga, a ver.
La respuesta correcta es... ¡el beso! ¿Por qué hoy qué día es?
El Día Internacional del Beso.
Pues venga, vamos a besarnos.
Venga.
Vamos a besarnos más.
Y a sonreír más.
Eso también.
Que eso lo hemos hecho hoy de lo lindo, ¿eh? Que bien lo hemos pasado en este miércoles.
Mañana hay también, ¿eh?
Mañana estará por
y
aquí.
Viene Eli, ¿eh?
Eli del Valle, ¿eh? A poner orden. Mañana y pasado, jueves y viernes santo, haciendo penitencia, ¿eh?
Sí.
Bueno.
Le dejaremos unas torrijas para que se las coma.
Sí, porque los postrecitos que nos han traído de Morata han volado, ¿eh? Las cruces ya y todo. Los ¿cómo era? Las pasioncitas.
Pasioncitas.
O pasioncitos.
Todo, todo.
Bueno, que ha sido un gustazo estar con vosotros. Muchas gracias por estar ahí, familia del Bueno. Buenos días, Madrid. Un beso para todos. Tened cuidado en la carretera. Juanjo Ceballos en la realización técnica. Nieves Ortiz, que os manda en este Día Internacional del Beso. ¡Mua! Este para todos.